reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
La iglesia jamás puede afirmar que era la voluntad de Dios un divorcio. No puede. No tiene la autoridad y no tiene ninguna verdad para hacer tal cosa. Eso es de los mundanos, no de la iglesia. Eso no le pertenece a la iglesia del Señor. Cristo lo está diciendo aquí. Pero, ¿por qué tanta insistencia en el divorcio? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Vamos a tratar de buscar la respuesta en Génesis. Miremos en el capítulo 1 para que miremos cómo diseñó Dios el matrimonio, qué está sucediendo en el matrimonio como Dios lo diseñó y cuál es la diferencia hoy en día. Dice versos 27 y 28 de Génesis 1. Esto es en el día sexto, en la semana de la creación. Dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí voy a irme despacio, verso 28. Y los bendijo Dios, está en plural, Dios está bendiciendo a Adán y a Eva igual. Y les dijo, en plural, Dios está hablando igual con Adán y con Eva. Y les dijo, sed fecundos. A los dos les está diciendo, Dios no está hablando con uno y no con el otro, está hablando con los dos, sed fecundos. Multiplicaos, en plural, llenad la tierra, y cuando dice sojuzgadla, o juzgar la tierra, o dominar sobre la creación, si se fija, le está diciendo a los dos. Dios no le dijo a Adán, sojuzga la tierra y somete a tu esposa para que ella venga y te ayude. Él no está diciendo eso. Dios está diciendo a los dos, sojuzgar la tierra. Y lo que sigue dice, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. A los dos. Son los dos. Y lo que está sucediendo aquí cuando Dios establece el matrimonio, claro, el capítulo 2 da más detalle, muestra la creación del hombre primero, después de la mujer, ella viene como ayuda. Pero lo que deja ver el capítulo 1 aquí, cuando Dios crea a Adán y a Eva, es que Adán y Eva juntos están gobernando sobre la tierra. Juntos están decidiendo ser administradores de lo que Dios les ha dado. Están juntos. El liderazgo de Adán y el sometimiento de Eva están a un nivel tal que es una unión perfecta donde el matrimonio unidos en perfección están exactamente en la misma dirección. No hay lucha entre ellos dos, no hay división entre ellos dos, no hay separación, no hay problema entre ellos dos, hay un acuerdo perfecto. Esto nos deja ver el corazón de Dios para el matrimonio. Ese es el propósito, ese es el deseo, esta es la bendición de Dios sobre el matrimonio. Cuando el hombre lidera y la mujer en sumisión están juntos. No es que uno está arrastrando con el otro, no es que uno va adelante, no, van juntos, exactamente iguales. No hay ninguna división aquí. Dios les entregó a los dos el dominio sobre la creación, se los dio a los dos. Había un orden, como lo muestra el capítulo 2 de Génesis, pero aquí el texto enseña que lo hacían en perfecta unidad. No había separación, no había distanciamiento. Eran diferentes en función, pero funcionaban en armonía completamente, en una perfecta unidad. Los dos se multiplicaban, los dos llenaban la tierra, los dos sojuzgaban y los dos ejercían dominio sobre los animales y sobre la creación. Este es el propósito de Dios para el matrimonio, que funcionen en complemento el uno con el otro en toda área de sus vidas. Es lo que está sucediendo con Adán y Eva en el capítulo 1, la descripción que el Señor nos da allí. El verso 21, allí en Génesis 1, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Obviamente la relación de Adán y Eva es la única relación descrita por Dios de una manera específica cuando hace la creación. Y después de eso, dice que vio Dios que era bueno en gran manera. Es lo máximo de la creación de Dios. Es donde Dios manifiesta más su gloria en Adán y Eva. Dios está satisfecho. Está contento con el diseño de su creación y de manera especial con el matrimonio de un hombre y una mujer, Adán y Eva. Y hago énfasis, cualquier cosa que no es entre un hombre y una mujer, nunca use el término matrimonio, use el término abominación, porque es lo que es. Es mentira, no es, no le queda y no es matrimonio. Solamente entre un hombre y una mujer es el diseño de Dios. Y Adán y Eva lo están disfrutando tal y como Dios lo diseñó. Una unidad perfecta, una relación en armonía, sin disputas, sin luchas o peleas. Los dos juntos en unidad eran los administradores de la tierra. El liderazgo del hombre y la sumisión de la mujer están entrelazados, la función de ellos dos, de tal manera que fluyen con plena libertad, con plena fuerza, con todo el enfoque, con armonía, y los lleva a disfrutar de una relación perfecta el uno con el otro, donde Dios es exaltado en todas sus decisiones. Después llegamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, las cosas cambian, Satanás trae tentación a Eva, y lo que sucede en el verso 6 es que Eva toma una decisión completamente independiente de su esposo. Se rompe esa unidad, se rompe esa dependencia el uno en el otro. Ella toma una decisión por sí misma. Adán era el protector de ella. Ella tenía que llamar a Adán. Ella dependía de Adán, pero es una dependencia en armonía perfecta y decide no hacerlo. Escucha a Satanás. Y verso 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Paremos allí. Ella tomó la decisión. Ella lo deseó. Lo vio agradable, ella sola tomó esa decisión. Lo que Eva está haciendo aquí, Eva está reversando los roles. Ella está tomando el liderazgo en este momento. Y cuando está tomando el liderazgo, se está separando completamente de Adán, está siendo independiente en su decisión. Y cuando ella se separa de Adán, cuando toma su propia decisión, ella está dejando a Dios también. Eso es lo que sucede. Aquí ella dejó a Dios y se levantó sola. Feminismo. ¿Dónde nació el feminismo? Aquí nació el feminismo. Y dice en el verso, lo que continúa en el verso 6 al final, y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. En Colombia diríamos bruto. ¿La escuchó? ¿Qué hizo Adán? Se sometió al liderazgo de Eva. Dios los puso así en perfección. Ellos voltearon los roles. Cuando ella tomó el liderazgo, y Adán siguió el liderazgo de ella y comió. En ese momento se rompió todo lo que Dios le había dado a ellos. La unidad entre ellos dos, el propósito de honrar a Dios, completamente quedaron independientes de Dios. Ella toma la función de liderazgo. Ella ve, ella desea, ella toma el fruto, completamente separada de su esposo. Luego lo que hace, toma liderazgo al darle a su esposo. Ella sabía que estaba pecando. Y Adán, al recibir el fruto, toma la posición de sumisión. Él es el sumiso aquí en este texto. ¿Qué es lo que promueve la sociedad hoy en día? Miren, hermanos, es un problema serio para un jovencito hoy en día saber cuándo él es hombre. Es difícil para un jovencito saber cuándo es hombre. Es muy común escuchar a los jovencitos hablar amanerados, usar términos femeninos, usar ropa apretada donde tú dices, ¿es un hombre o es una mujer? Muchos muchachitos, para ellos es difícil entender que son hombres. Porque la sociedad, todo lo que sea masculino, tiende a apachurrarlo. Yo recuerdo, mi hijo Nathan, y comenté esto hace años, fui a su escuela con él a comer lunch cuando él estaba en primaria. Porque quería enfatizar eso con él. Y le dije, Nathan, fíjate alrededor, nos sentamos a comer el lunch en el patio donde juegan los niños. ¿Qué están haciendo las niñas? Ah, una cargaba algo así. Las mujeres por lo general cargan sus libros así en el college. No sé, algo materno yo creo. ¿Qué están haciendo las muchachas? Están hablando entre ellas. Estaban hablando la mayoría, porque hoy en día ha cambiado mucho. Y después le dije, ¿qué están haciendo los muchachos? Había uno escupiendo al otro, otro se estaba subiendo un árbol, otro le estaba pateando al otro, estaban corriendo. Le dije, ¿tú notas la diferencia entre uno y otro? Decía, sí. Le dije, quiero que siempre notes esta diferencia. Porque entonces yo empecé a leer cómo eran reprendidos los niños por cosas que hacían por ser niños. Y les infundían que se comportaran como niñas. Y hoy en día los quieren tratar niños y niñas iguales. quieren borrar toda diferencia. ¿De dónde viene eso? De Dios no, no viene de Dios. El hombre es diferente que la mujer. La mujer es diferente que el hombre. Adán y Eva reversaron los papeles, confundieron todo aquí y se separaron de Dios. Es la primera cosa que se hace donde no hay unidad, donde no hay acuerdo para decidir lo que es agradable a Dios, es romper los roles que Dios estableció. Ellos se independizaron, se salieron de lo que Dios bendecía, tomaron su propia ruta y pusieron su matrimonio patas arriba. Lo volvieron al revés. ¿Qué viene? Vino la bendición de Dios primero. Ellos funcionaban en el orden de Dios. ¿Pero qué viene después de que ellos tuercen los roles? Viene la maldición de Dios. Un matrimonio donde Dios no es honrado con el orden que Él ha establecido, tiene garantizado, y si usted lo lee en el libro de Proverbios, dice la palabra, la maldición de Dios está en la casa del impío, pero la bendición de Dios está en la casa del justo. Así dice. Viene la maldición. Génesis 3:16. Dios maldice a Eva, Dios maldice a Adán, Dios maldice a la serpiente, Dios maldice a la tierra. Cuando el orden no es el que Dios ha dado, Dios maldice, Dios no bendice. Génesis 3:16, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. ¿Es cierto esto, hermanas? Esto fue escrito hace como 6,000 años atrás. ¿Tenemos autoridad para, o tiene autoridad el Señor Jesucristo cuando se refiere a lo que Jesucristo dijo sobre el matrimonio? Es verdad, ¿cierto? Tenemos toda la evidencia. En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz tus hijos. ¿Cuál es el enfoque de la mujer aquí? Aún la maldición le declara el enfoque de la mujer. ¿Cuál es? Tener hijos. Dedicarse a sus hijos. Y le dice, y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Ahora aquí la parte clave en la maldición que queremos ver. ¿Qué significa eso de tu deseo será para tu marido? Algunos han querido decir que significa que está hablando del deseo sexual, que ella va a desear a su esposo. Esposos, malas noticias, no es eso. No es de eso que está hablando, porque eso en sí es una bendición. Otros dicen, oh, es que ella va a desear someterse voluntariamente y amorosamente a su esposo. Malas noticias, esposos, tampoco es eso. No es por allí, porque eso es una bendición. Y lo que Dios está dando es una maldición. Entonces, híjole, estamos llevados. Así es la maldición, eso es lo que va a pasar con ella. Desde ese punto en adelante. Lo que esa palabra en hebreo significa es cuando dice tu deseo, es que ella siempre, naturalmente, va a procurar usurpar el liderazgo de su esposo. Eso es lo que significa. Naturalmente, ella va a manipular las cosas como sea para tomar y usurpar el liderazgo del esposo. Esa es la maldición de la mujer. Eso es cuando el Señor dice tu deseo será el de tu esposo. Va a desear el lugar de él y va a procurar vivir como él. Usted lo debe notar en su matrimonio, el hombre tiene problema para tomar decisiones a veces o se tarda. Cuando usted no lo hace, cuando no está sharp y cuando no está fiel en lo que tiene que hacer, su esposa va a tomar su lugar así, inmediatamente. No le va a costar nada a ella tomar ese lugar. Esa es la maldición. Allí está la maldición. Dios maldijo a la mujer para que actuara así. Claro, no me he metido bajo el evangelio, no me he metido bajo el cristianismo. Estoy hablando meramente de la maldición así como es. Neta. ¿Cierto? ¿Sí lo dije bien? Mexicano, neta. Así es la maldición. Entonces, el deseo de ella no es someterse al liderazgo de su esposo, sino de usurpar el liderazgo de su esposo. La palabra que cuando dice deseo, tiene que ver con buscar, tomar el control y dominar. Lo escribe el pastor John MacArthur en su comentario al libro de Mateo. Un ejemplo del uso de esta palabra está en Génesis 4:7. Si quiere, yo lo leo. Dice, si haces bien, Dios le está hablando a Caín, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Hay una codicia en el corazón de la mujer que tiende a dominarla para que usurpe el liderazgo de su esposo. Y al esposo lo maldice y le dice, le dice a ella que él tendrá dominio sobre ella. Dios le dio liderazgo al hombre. Cuando Adán, antes de pecar, lideraba a su esposa, lo hacía en tal manera que la sumisión de Eva era en tal manera que encajaban perfectamente. Nunca era un asunto entre ellos dos. Era un complemento total. Pero con esta maldición, el hombre se hace egoísta, represivo y dominante sobre la mujer. Nace el machismo. Ya tenemos el feminismo, ya tenemos el machismo. Los dos son igual de malos. Los dos son igual de dañinos. Tanto el feminismo como el machismo. La mujer tratando de usurpar el liderazgo del hombre y el hombre tratando de imponer su liderazgo sobre ella. Se perdió la armonía, la unidad voluntaria que diseñó Dios en el matrimonio. El matrimonio se convirtió por causa del pecado en un campo de batalla, en una lucha de poder. Por lo general, este es el problema en los matrimonios, por lo general. Pero Dios nunca, aunque esto cambió para Adán y Eva, Dios nunca cambió su estándar de Génesis 1. Jamás. Dios no lo ha cambiado. Cuando el hombre peca, siempre hay una consecuencia. Siempre. Usted no puede pecar y pensar que no va a haber una consecuencia. Aunque el Señor le perdone, siempre hay una consecuencia. Esta es la consecuencia que viene sobre ellos, pero Dios no cambia su estándar. Sigue siendo el mismo, aunque está la presencia del pecado en el matrimonio. Y jamás, jamás Dios ha dado espacio para que haya un acuerdo entre una pareja para llegar al divorcio. Los cínicos, un cínico es una persona que peca y no le importa y aún se ríe de su pecado. Los cínicos se pueden sentar a la mesa y hablar de su divorcio y concluir, somos mejores como divorciados porque ahora somos amigos que como esposos estar en una guerra. Y hay quienes hablan así, son cínicos. Vergüenza debería darles jamás usar términos así o llegar a acuerdos así en algo que es tan detestable para Dios. Dios odia el divorcio. Aunque está la presencia del pecado, aunque está esta lucha, el estándar de Dios no cambia. Ese no es el propósito de Dios, que el hombre se separe de su mujer. Su propósito es que prevalezcan unidos. ¿Qué ha hecho Dios entonces? Ahora entremos a la iglesia. Dios le ha dado a la pareja cristiana su Santo Espíritu. Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo viviendo en ellos. El Espíritu Santo les ilumina, les muestra y les lleva a entender el plan original de Dios. Les pone el estándar enfrente de ellos y bajo el poder del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, como Pablo dice en Efesios capítulo 5, verso 18 y 19, lo primero que él dice, antes de hablar de matrimonio, lo primero, sé llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu, conocedores de la palabra, obedientes a la palabra, memorizando la palabra, meditando en la palabra, usando la palabra para todas sus decisiones. Ser lleno del Espíritu, entonces se mueve a decir que el marido ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, porque él es la cabeza de ella, y que la esposa se someta a su marido como la iglesia se somete a Cristo en todo. Pero eso es bajo la guianza del Espíritu. Ahora está el elemento del poder de Dios, lo oramos. Efesios 1, verso 17 en adelante, estábamos orando por sabiduría, por iluminación, por entendimiento, por el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto del poder de Dios está en la vida del creyente? Pablo dice que todo el poder de Dios. Quiere decir que el estándar de Dios se puede vivir exactamente como él lo presenta. Si la pareja pone ese estándar enfrente de ellos y no la inmundicia, no las mentiras del mundo y de Satanás acerca del divorcio, la separación y de reversar el orden en el hogar. Dios, por su gracia y por su perdón, se manifiesta bendiciendo el matrimonio cristiano. Y eso es lo que Pablo le dice a las esposas, cuando les dice que se sometan al esposo y el esposo que ame a la esposa. Eso está en Efesios 5, 18 y 22 al 25. Primero, llenos del Espíritu. Si están llenos del Espíritu, el fruto va a ser un buen líder que ama a su esposa y una buena esposa sumisa en todo a su esposo. Y eso es agradable a Dios. El producto es un matrimonio que se mueve en unidad, complementándose el uno al otro para que con su testimonio Dios sea glorificado. Y deben caminar en humildad, llenos del Espíritu, de una manera no egoísta, edificándose el uno al otro, perdonándose constantemente, considerando el uno al otro como superior a él mismo, para operar, para funcionar dentro de este propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Entonces, lo que hemos hecho con este mensaje es mirar la influencia del mundo que ha llevado a muchos al divorcio, tristemente. La respuesta de Cristo, Cristo jamás afirma el divorcio, nunca lo afirma, Dios no lo afirma. Cuando leemos las Escrituras, habla de la santidad del matrimonio. una y otra vez la santidad del matrimonio, la santidad del matrimonio. Exalta la unidad en el matrimonio. Todo el tiempo lo hace. Vimos la influencia del mundo y el origen de dónde viene esto y por qué el mundo lo exalta y se mueve tanto en eso, porque no temen a Dios, no temen a Cristo, no tienen al Espíritu Santo, no tienen la palabra, no entienden la verdad. Entonces, para ellos todo es al revés, pero no la iglesia. Ahí separamos a la iglesia y nosotros tenemos la enseñanza del Señor y obedecemos lo que Dios dice bajo el poder del Espíritu Santo y podemos vivir en nuestros matrimonios como Dios dice que vivamos. Si usted es obediente a Dios, si usted le cree a Dios, si su fe está puesta en Dios y es su palabra la que gobierna su vida, esto es lo que pasa con su matrimonio. Cada año que pasa, su matrimonio se pone mejor. Es más, usted empieza a anhelar, ojalá me hubiera casado 10 años antes para poder disfrutar. Así me siento yo, ojalá me hubiera casado antes para poder disfrutar más. Me alegro por los que se casan jóvenes, si están fieles a Dios, si están fieles a Dios. El plan de Dios es bueno para el matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios los hizo varón y mujer. Un hombre para una mujer para un hombre, para toda la vida. Porque Dios los llamó a dejar a su padre y a su madre, es decir, a amarse tanto que nadie ocupa tanto lugar en su corazón como ellos mismos. Y para unirse, ser pegados, cimentados uno con el otro, inseparables. Así lo ve Dios. Para que sean una sola carne en todo, tomando las mismas decisiones, moviéndose con las mismas metas, caminando en la misma dirección. Sus voluntades juntas, entremezclados el uno con el otro para agradar a Dios. Y porque Dios es el que da esa unidad de ese matrimonio entre un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Y Dios bendice esa relación. Es una unión espiritual. Por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Dios siempre lo va a ver así. Cada matrimonio, entonces podemos concluir, cada matrimonio es ordenado por Dios. O bendecido o dirigido por Dios. Cada divorcio no es ordenado por Dios. Cada matrimonio lo es, pero cada divorcio no lo es. Un hombre y una mujer que rompen su matrimonio en divorcio, rompen la ley de Dios. El divorcio y el casarse de nuevo no son celebrados, no son recomendados por Dios. Y mucho menos, no son ordenados por Dios. Como lo presentaban los fariseos en el tiempo de los evangelios. No es así. Lo que Jesús dice es que Dios permite el divorcio y Dios permite el volverse a casar por razón de la inmoralidad sexual y por razón de mostrar gracia ante el pecado de las personas. Dios les da ese espacio para no dejarlos en esa ruina que quedan. Les da ese espacio. Proclamar, como lo quieren hacer algunos cristianos, que Dios los guió a divorciarse es una mentira. Y hacer eso es decir que Dios es mentiroso, porque Dios en ninguna parte aprueba el divorcio. El Antiguo Testamento afirma la santidad del matrimonio. Por ejemplo, en los 10 mandamientos, Éxodo 20:14, lo que quiero mostrarles es esto. Dios tiene tanto aprecio por el matrimonio. Dios afirma tanto la santidad del matrimonio. Miren la ley de Dios, Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Específicamente, es un solo mandamiento. No cometerás adulterio. ¿Por qué? Dios está protegiendo el matrimonio, está protegiendo la santidad del matrimonio. Y allí en el verso 17 dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿Qué está haciendo el Señor en el último mandamiento? No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Primero dice, no cometerás adulterio, lo físico está protegiendo el matrimonio. Después se va al corazón y dice, ni siquiera mires a otra mujer que no es tu esposa para desearla sexualmente. No lo hagas.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.